el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 22 de enero. Como siempre, un millón de gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Tremenda polémica, tremenda polvareda la que se ha levantado tras el Real Madrid-Almería con las decisiones tomadas tras la intervención del VAR. Tres posturas bien diferentes. Una, en el Real Madrid tanto Ancelotti como Carvajal aseguraron que las decisiones finales fueron correctas. Dos, Xavi, el técnico del Barça, vino a decir que esta liga está preparada para que la gane el Real Madrid. Y tercera, la del Almería, que se marchó indignado. El más contundente fue Gonzalo Melero, jugador de los almerienses.
La sensación de que nos han robado el partido. Sí, claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. Es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. O sea, ya van varias este año. Si no te quejas, no te ayudan. Esto es así. Pero creo que le doy ya pasa todos los límites.
Enseguida estamos con toda la polémica, con toda la actualidad deportiva. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y ya no queda nada. Mañana es el día en el que Comunidad, Ayuntamiento y FEMA van a presentar los planes para que la Fórmula 1 llegue a Madrid en 2026. Será en ese circuito urbano del que ya hemos hablado en alguna ocasión, por los recintos feriales y Valdebebas. El PSOE en la capital ve positivo ese posible anuncio, aunque pide prudencia. El alcalde habla de los beneficios para la ciudad de Madrid. Reyes Maroto, José Luis Martínez Almeida.
Nos parece que hay mucho por hacer, porque tenemos antecedentes, y quiero referirme, por ejemplo, al Gran Premio de Valencia, y que el Partido Popular en Valencia pues lo convirtió en un fiasco y un problema de reputación para la ciudad.
La Fórmula 1 es una ventana de Madrid al mundo, un ámbito económico extraordinario, con un retorno aproximadamente de 500 millones de euros.
Hace una hora han vuelto a concentrarse los trabajadores del Hospital de La Paz por el cierre técnico de la UCI pediátrica. Cierre porque todos sus trabajadores se han dado de baja o renunciado a sus contratos por la reincorporación por decisión judicial del jefe de la unidad, que había sido denunciado por acoso. La Consejería de Sanidad espera que llegue una nueva decisión judicial para cesarle. Vamos a escuchar a los trabajadores que protestaban esta mañana.
Situación. Pues es insostenible como está, y los pacientes están siendo desatendidos. Hay un montón de pacientes, pues lógicamente, que están ocupando una REA que no es su sitio.
Queremos una solución a todo esto, volver a nuestra unidad, que es la que necesitamos, y con los profesionales que necesitamos, que ahora mismo están en su casa.
Y ya hay un detenido por la muerte de los tres hermanos encontrados sin vida en su casa de la localidad de Morata de Tajuña la pasada semana. El detenido se ha entregado en la comisaría y ha reconocido su implicación en los hechos. Se trata de un ciudadano pakistaní de 43 años, que era el principal sospechoso, puesto que tenía antecedentes por un delito de lesiones cometido el año pasado contra una de las fallecidas. En Telemadrid acaban de hablar con Fernando Villalain, que es el alcalde de Morata.
El año pasado estaban con una habitación alquilada, era por lo cual los vecinos la habían visto por aquí aparecer. Y bueno, pues esta persona es la que tuvo el problema, al parecer, también con ese agresión con una de las hermanas. Hubo un juicio rápido, estuvo detenido, fue el juicio, y a partir de ahí se le perdió la pista. Al parecer es la persona que tenemos que se ha detenido.
Y a las 2 vamos a contar novedades para los patinetes eléctricos. Todos los que se vendan a partir de hoy deben de estar certificados. Para ello tienen que tener un indicador de velocidad y un sistema de frenado con dos frenos independientes. Los que ya se han vendido podrán circular hasta el 22 de enero de 2027.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04. A esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Como siempre, antes de los detalles, lo más sustancial del día. Enorme polémica la que se ha desatado tras la actuación de Hernández Maeso y Hernández Hernández en el Real Madrid-Almería. Tres decisiones favorables a los blancos, tras ver la pantalla, que indignaron al equipo indálico. Este es Marc Pubill, jugador almeriense.
Bueno, creo que el equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante y bueno, creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así, y así ha sido. No hay nada más.
En el Real Madrid lo vieron de modo muy distinto. Entienden que las decisiones del árbitro, tras consultar la pantalla, el VAR, fueron todas correctas. Le pone palabras Dani Carvajal.
Entiendo que la Almería ha estado cerca de puntuar en nuestra casa, pero creo que las jugadas polémicas se han rearbitrado y se han arbitrado correctamente, ¿no? Al final, el VAR ha llamado al árbitro para rearbitrar, me reitero, en esas acciones, y creo que las decisiones que ha tomado son correctas.
Reacciones a lo ocurrido en el Bernabéu, la más comentada, la de Xavi Hernández, minutos después de ganar al Betis por 2-4 y en plena tormenta por el caso Negreira. Dice el técnico del Barça tener claro que en esta liga pasan cosas extrañas y que será muy difícil que pueda ganarla el Barcelona. Primero se refería a Garitano, el técnico del Almería, y a su silencio.
Me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe. Habían cosas que no me cuadraban.
Muy distinta fue la reacción de Michel, el entrenador del Girona, tras golear al Sevilla 5-1 y mantenerse líder. Le preguntaron si a su equipo le iban a permitir luchar por esta liga. El madrileño no ve manos negras.
Tengo la sensación de que estamos compitiendo en las mismas condiciones que los demás equipos. No siento ningún tipo de mano negra ni nada por el estilo. Al revés, tengo la sensación de que estamos, o podemos, o nos dejan jugar como nosotros queremos y no vemos ninguna situación rara.
Por lo demás, el Real Madrid acabó ganando 3-2 al Almería tras una pésima primera parte. Los cambios revitalizaron al equipo y Ancelotti entonó el mea culpa.
Me he equivocado en la alineación, tenía que hacer una alineación distinta, con más jugadores frescos.
¿Al descanso estamos enfadados con el equipo o consigo mismo por esa mala lectura de ayer del entrenamiento?
Con mí mismo, sí.
El Atlético juega hoy a las 9 en Granada, lo contamos desde las 8:30 aquí en el 106.0. Los rojiblancos llevan 3 meses sin ganar un partido fuera, no lo hacen desde el 21 de octubre en Vigo contra el Celta. El Atleti es ahora mismo quinto con 38 puntos, Simeone y la lucha por la Champions.
La Real Sociedad, el Bilbao, el momento del Girona hacen de que la Champions empiece a ser más compleja esta temporada, en principio. Tendremos que ir apretando, porque evidentemente nos generará un final más apretado de lo que normalmente ha sido en los últimos años.
Ojo al mercado rojiblanco, Gerbic, Javi Galán y Ángel Correa están en la rampa de salida y es segura la llegada del guardameta rumano Moldovan y está muy avanzada la del delantero de la Juve, Mosekin. El Girona es líder, 52 puntos, el Real Madrid segundo, 51 y un partido menos, Barça tercero, 44, también con un partido menos que los gerundenses. El Getafe es ahora décimo con 26 puntos, tras perder 3-2 en Pamplona. Osasuna se adelantó 2-0, igualaron los azulones, pero en el 80 un gol muy afortunado de Areso dio el triunfo a los de Arrasate. Bordalás.
Y finalmente ese gol nos ha condenado a sufrir una derrota que creo que en el segundo tiempo no hemos merecido. Pero bueno, esto es fútbol, se dan este tipo de partidos en ocasiones y bueno, pues hoy el partido se podía haber decantado de una parte u otra y finalmente ganó Osasuna.
El Rayo, 13º con 23 puntos, 8 por encima del descenso. Un Rayo que puede reforzarse con la llegada de Maras, central del Alavés, que ya jugó aquí hace un par de temporadas. Segunda división, gran noticia para el Alcorcón, que tras ganar en Albacete ha salido del descenso. Suma 24 puntos y ha sumado 10 en las 4 últimas jornadas. Y el líder, el Leganés, recibe hoy al Burgos en Butarque a las 9. Los pepineros se han llevado un alegrón porque hoy va a reaparecer un futbolista diferencial. Os hablo de Miguel de la Fuente, superada su lesión. Borja Jiménez, técnico pepinero.
Ver, valorar cuántos minutos nos puede dar, dónde puede hacer más daño, si de inicio, si no. Para nosotros es una alegría tener a Miguel ya de vuelta con nosotros, en muy buen estado, porque además ha llegado perfecto, solo es ir cogiendo un poco el ritmo de competición, así que uno más para la batalla.
Primera Federación, de los nuestros solo ganó el Rayo Majadahonda 1-0 al Logroñés con gol de Quique Hermoso. Los majariegos siguen en descenso con 19 puntos. El Fuenlabrada empató en León, es décimo a 5 puntos de la zona de ascenso. Esto en el grupo 1. En el 2 perdieron tanto Castilla como Atlético B frente a Sanluqueño y Antequera respectivamente, los dos en la zona templada. Baloncesto, triunfo del Real Madrid sobre Bilbao 95-80. Los blancos más líderes tras la derrota de Unicaja en la pista del Juventud. Los de Chus Mateo suman 17 victorias, los malagueños 15. Y tenis, Open de Australia, Carlos Alcaraz se impuso en 3 mangas esta mañana al serbio Kecmanovic, 6-4, 6-4, 6-0, en tan solo 1 hora y 50 minutos. En cuartos, un hueso muy duro de roer, se medirá al alemán Alexander Zverev, el número 6 del mundo. 1:10, vamos con la Liga, la polémica, el VAR, el Bernabéu, el Madrid-Almería. 3-2 ganó el Real Madrid, que se mantiene en la parte alta de la tabla clasificatoria, muy cerquita del Girona, aunque está con un partido más el equipo gerundense, pero a esta hora se habla especialmente de Hernández Maeso, el árbitro de campo, y Hernández, el árbitro de VAR, y las tres decisiones que tomaron en la segunda mitad del encuentro. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sin perder tiempo, ¿a ti qué te parecen las tres acciones en que interviene el VAR?
Bueno,
primera, mano de Kaiki o falta previa, por ejemplo, de Rudiger.
Según el fútbol que vivimos, yo creo que es falta de Rudiger. No me parece, ni por lo que se ven imágenes, ni por lo que he escuchado a delanteros exfutbolistas que han jugado a esto, que el forcejeo de José Lu sea falta. Pero entiendo que en el forcejeo se desequilibra el central del Almería y provoca que le peguen la mano. Yo estas manos no las pitaría nunca. Recuerdo aquella de Militao, también famosa,
en Sevilla,
que fue pitada y que le costó seguramente aquella liga al Real Madrid. Y que no se tenía que haber pitado tampoco. La de ayer, para mí, no tenía que haber sido pitada.
Falta previa, en todo caso, de Rüdiger en el salto. La segunda yo creo que es la más clara, por lo menos. La de la mano, sí, o el manotazo, mejor dicho, que le dan a Bellingham por parte de Lopi.
Sí, yo creo que esa es clara. Muchos se escudan en que cómo es posible que el árbitro no la vea en vivo y en directo cuando está a 3 metros de la jugada. Pero bueno, esto no pasa ayer. Esto pasa en muchos partidos, que muchas veces vemos imágenes claras y dice, pero ¿cómo es posible que el árbitro que está tan cerca no vea una jugada? Pues a veces, por lo que sea, no lo ven claro, pero sí, yo creo que esa es clara.
Recordemos que es la acción previa al gol anulado posteriormente a Rivas. Hubiera sido el 1-3 en ese momento a favor de la Almería. Y la última, el remate de Vinicius con el brazo, con el hombro. Yo, particularmente, imposible, me declaro incompetente.
Imposible.
Según la toma que vea, me imposible, parece una cosa o me parece otra.
El que diga que hay una toma en donde se ve claramente que es mano o no mano, o es un superdotado o miente. Porque hay veces, según veas la toma desde atrás, sobre todo, que parece que es más con el hombro, y hay veces que si ves desde detrás de la portería, la toma frontal, por ese movimiento que hace con el brazo, parece que le pega más con la zona del bíceps. Claro, es imposible.
La cuestión, Carlos, es que en este tipo de jugadas grises debería prevalecer la decisión del árbitro, sea la que sea, ¿no?
Bueno, evidentemente es así.
No intervenir el VAR.
La reflexión que yo hacía esta mañana del Toro es que si este partido de ayer, por ejemplo, se hubiera pitado sin VAR, como hace 10 años, sí, pues la primera jugada del penalti no se hubiera pitado porque el árbitro no la ve, la mano del defensa de la Almería.
Sí.
La segunda, la anulación al gol del gol de Arribas, tampoco se hubiera pitado.
Sí.
Y se hubiera montado la Mundial, en este caso por parte del sector madridista. Y esta última, pues a lo mejor también se hubiera montado la Mundial porque habría gente del Real Madrid que entendiera que el gol era legal de Vinicius. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que nunca se va a quedar la gente tranquila ni contenta y que no todo es blanco o negro, como quieren hacer ver. Son grises, matices, y a veces se equivocan en un lado y otros en otro.
Vamos a escuchar a los protagonistas. La rajada después del partido, habló de robo Gonzalo Melero. Ojo, que le puede sancionar el comité de competición. El comité técnico de árbitros seguro que va a elevar estas declaraciones.
Con la sensación de que nos han robado el partido. Sí, claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. Si queremos ser la mejor liga del mundo, como se está comentando mucho, es que estamos años luz. Y me cuesta decirlo, ¿eh? Me cuesta decirlo y me jode. Pero es que estamos años luz. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. O sea, ya van varias este año. Si no te quejas, no te ayudan. Esto es así. Pero creo que le doy ya pasa todos los límites. Es una auténtica pasada. O sea, ya te digo, el fútbol español ahora mismo está años luz de otro fútbol, de la Premier, en este caso, está claro. Y es una pena, pero es la realidad. Es la realidad.
Otro futbolista de la Almería, Edgar, que por cierto marcó un golazo con la zurda desde fuera del área, era el 0-2 en ese momento. Él dice que siente impotencia y que les tratan de manera distinta.
Sí, sí, al final es un poco, como digo, una sensación de impotencia, de no saber qué pasa, de verlo clarísimo en la tele, nosotros desde atrás, y que la decisión sea al contrario, de que el otro equipo le pueda decir de todo al árbitro a un metro de ellos y nosotros nos saca tarjeta por cualquier cosa, por protestas. Muchas diferencias. Yo entiendo que un equipo es el Madrid y el otro somos nosotros, pero al final esto es una competición que debería ser justa para todos y a veces pues cuesta verlo.
Y el entrenador de la Almería, Gaizka Garitano, salió con el freno de mano echado a la sala de prensa, se mordió la lengua y no quiso entrar en detalles.
¿Usted cree que hoy no le han dejado ganar a Almería en el Bernabéu? ¿Que ha habido alguien que no lo ha dejado ganar?
Ya habéis visto el partido, o qué ha pasado, ya se ha visto.
Pero me gustaría saber su opinión.
Ya, mi opinión, luego nos sancionan a los entrenadores por hablar. O sea que mi opinión yo creo que no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado. Yo no suelo hablar nunca de los árbitros, pero claro, al final, para poner una frase que diga yo y que estoy más caliente que Quiero decir que ya habéis visto, si aquí este partido lo ve todo el mundo. Y a mí no es la primera vez que me pasa esto hoy aquí, entonces, ¿qué quieres que diga?
Esto en el lado almeriense, Carlos. En el lado madridista, lo contrario. Piensan que el VAR acertó en las decisiones.
Pues más viejo que el hilo negro. Si es que aquí la noticia es que salga un entrenador o un jugador de un equipo en el que un día entienda que se ha equivocado.
Que le han favorecido y lo reconozca.
Y lo reconozca, y cuando te dan, también reconozcas que te dan. Más allá de que cada uno barre hacia sus colores. Pero sí, en el Real Madrid, evidentemente, el primero en tomar la palabra fue Dani Carvajal. Y dejó claro que lo que ayer pasó en el Bernabéu en cuanto al arbitraje, se supone, estuvo muy bien resuelto.
El árbitro ha rearbitrado las acciones polémicas de manera buena, ¿no? Al final lo ha arbitrado de forma correcta. Y las tres acciones en las que imagino que la Almería tendrá dudas, que el árbitro ha acudido al VAR, creo que están rearbitradas correctamente. Nosotros no estamos aquí para juzgar o para decir si nos gusta o no. Al final el VAR es una herramienta para hacer el fútbol más justo y creo que hoy se ha conseguido, ¿no? El árbitro en el campo no ha acertado en alguna de sus decisiones y con ello el VAR pues ha conseguido rearbitrarlo correctamente.
Y Carlo Ancelotti, después de pasar por el vestuario, después de ver las imágenes repetidas a través de la televisión, también tenía clarísima su opinión al respecto.
Entiendo el enfado en la queja de Almería, lo entiendo perfectamente. La verdad es que han sido decisiones revisadas por el VAR y al final creo que el árbitro ha tomado la decisión y creo que han sido tres decisiones bastante claras.
No sé si ahora ha tenido tiempo de ver antes de venir a la sala de prensa las tres jugadas polémicas.
Sí, le he visto.
¿Y piensa que el VAR acierta en las tres?
No, el árbitro, porque el VAR llama al árbitro para revisar y al final el árbitro toma la decisión. Creo que ha tomado las decisiones correctas. Yo lo que puedo decir, lo que he visto, y como he dicho, entiendo las quejas porque estaban ganando 2-0, han luchado mucho, han competido mucho, han jugado un muy buen partido, pero si tenemos que fijarnos en las tres decisiones, han sido tres decisiones correctas.
Hemos querido llamar a alguien que se vio muchas veces en esta tesitura, aunque sin VAR entonces, un exárbitro de primera división, el madrileño José Núñez Manrique. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María. Buenas tardes. Encantado. Muy bien, muchas gracias.
De saludarte. Oye, las tres acciones, bueno, una por una. La primera, ¿te parece que esa mano es punible, que hay mano previa? ¿Cómo lo ves? O perdón, ¿en falta previa o cómo lo ves?
Sí, la verdad que es una acción bastante controvertida, bastante dudosa, pero revisando lógicamente las imágenes, según las hemos podido ver, para mí yo creo que se incidió más en la mano, pero quizás se tenía que haber incidido más en una acción anterior, que es una acción en la que disputa el balón tras un centro de Fran García, en la que disputa el balón José Lu con Kaiki y Rüdiger con Ega. Para mí, en esta acción hay falta de Rüdiger, se apoya sobre sus hombros y evita, lógicamente, que pueda disputar el balón. Posteriormente, de la disputa de José Lu con Kaiki, pues existe esa mano posterior, que sí, indudablemente es penalti, puesto que la tiene extendida, la tiene en una posición, lógicamente, que ocupa un espacio, y eso sí que sería la acción de penalti. Pero antes había que haber revisado y visto la falta de Rüdiger, que para mí existe sobre Edgar.
Queda claro. ¿Lo del manotazo de Lopi a Bellingham, previa al gol de Arribas?
Sí, para mí está bien rearbitrada. En este caso existe esa falta de Lupi sobre Bellingham, la que disputan el balón ambos jugadores, se desentiende prácticamente la disputa del balón, echa la mano hacia atrás a la altura del hombre, desentendiendo la disputa para quitársele del medio, con lo cual esa presión que lógicamente siente sobre su marcaje se lo quita y lógicamente se queda en posición franca para hacer el contraataque y marcar. El árbitro es indudable que, bueno, estando cerca, es raro que no lo haya visto, que tenía que haberlo apreciado, pero tras la revisión del VAR efectivamente se puede apreciar que existe esa falta previa, con lo cual acierto en este caso del árbitro tras rectificar y anular la acción.
No, y la tercera, la de Vinicius, remata con el brazo, remata con el hombro, me parece la más difícil de todas, la verdad.
Totalmente, José Benítez, muy difícil, pues muchas imágenes que podemos ver y apreciar, la verdad que no hay ninguna toma concreta que se pueda determinar con claridad que pueda haberle dado una posición a otra. Yo si me tuviera que definir por negro o blanco, sí o no, te diría que según sale el balón, el centro se efectúa y el balón sale rebotado con tanta fuerza que aparentemente le tiene que dar una masa ósea, quizás más bien sobre el en este caso sobre el hombro, sí. Porque si lo hubiera dado sobre el antebrazo, que existe la duda, hubiera sido amortiguada el balón y él hubiera salido con esa fuerza con la que sale. Con lo cual, digamos que tras ser revisado, pues acierta al interpretar que le dan el hombro y, lógicamente, el hombro no es mano.
Dentro de las dudas que genera la acción. Y vamos a escuchar el VAR, el diálogo de los árbitros, Hernández en el VAR, Hernández Maeso en el campo. Escuchamos.
Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería. Ahí la tienes, te la vamos a poner en super slow para que puedas ver, ¿vale? Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides.
Perfecto, remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo.
Pon la otra, la de... sí.
Y ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Esa es la primera, vamos a la segunda, la de Lopi Bellingham.
Te recomiendo un on-field review por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Ahí la tienes, Fran. Si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol, para que veas que es dentro de la misma fase de ataque, ¿vale?
Y efectivamente es el inicio de la APB.
Vuelve a la acción.
Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al 6, el jugador del Almería, ¿de acuerdo?
Número 6 confirmado.
Falta, gol anulado al Almería.
Y la
te
tercera,
recomiendo
la
un on-field review para que valores la no mano, la posible no mano. Esta, para punto de contacto. Ahí, ahí. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale?
Perfecto.
Valora tú la posible falta en ataque.
Para mí, tenemos ahí. Ataque, no hay.
Coincido contigo.
Perfecto. Le da con el hombro.
Dale por la anterior. Ayuda, por la anterior. Eso es.
Voy a señalar.
Por la anterior.
No hay falta.
Por la anterior.
Ha decidido y el árbitro...
Esas son las tres decisiones. Tú no tuviste VAR, pero has visto, ya has escuchado muchos audios en las últimas semanas. José, da la impresión de que a veces pita más el del VAR que el del campo, ¿eh?
Sí, eso efectivamente, escuchándolo, eso parece, y no solamente es, se deberían dedicar a orientar y no a dirigir, que aparentemente escuchándolo parece ser que ya le dirige en un sentido, en una apreciación. Quizás tendría que esa comunicación entre ambos, entre la sala VAR y el árbitro, el terreno de juego, debería dirigirlo quizás más el árbitro, que es el que lógicamente tiene la potestad y la decisión. Y aparentemente, escuchando los audios, parece que es al revés. Es la sala VAR, en este caso, quien le orienta y dirige al árbitro. Esto sí que habría que corregirlo y quizás parece ser, por lo que escuchamos, que va en ese sentido, de que lógicamente luego se ponen los dos de acuerdo, pero da la impresión de que efectivamente le orientan más a tomar una decisión al juez de campo.
José Núñez Manrique, ex árbitro de Primera División, te envío un abrazo y te agradezco estos minutos, ¿eh?
Igualmente, siempre y cuando queráis, estoy dispuesto.
Muchísimas gracias, José. Bueno, pues esta es un abrazo fuerte. Esta es la polémica, Carlos. Pasemos al partido. Pésima primera parte del Real Madrid, esa es la verdad. Creo que lo peor que hemos visto en esta primera mitad.
Yo creo que sí.
Mea culpa de Ancelotti y reacción con el VAR y todo esto, pero reacción con otra aptitud totalmente distinta. Gracias a la energía que introdujeron los cambios y victoria en el último minuto.
Claro, yo creo, a mí por lo menos me sorprendió mucho la alineación. Cuando conocíamos a eso de las 2:30, el equipo con el que salía, que era prácticamente el del Metropolitano, metió a Kroos por Modric y, bueno, aparte del cambio del portero, y a Tchouaméni por Camavinga.
Eso es, sí,
nada
sí,
más.
Sí,
el resto eran los mismos. Claro, yo digo, a ver, yo creo que su idea inicial era enviar un mensaje de partido muy importante, es decir, no vamos a relajarnos y quiero sacar al mejor 11 tipo para demostrar que, aunque es el colista, hay que tomárselo en serio, pero claro, el equipo estaba extraordinariamente cansado, fatigado, sin ritmo, y como reconocía Ancelotti, metió la pata.
Hemos jugado la primera parte muy mal, con poca energía. Creo que primera parte hemos pagado mucho, algunos jugadores han pagado mucho la prórroga contra el Atlético de Madrid. Yo no he tenido cuenta de esto, me he equivocado en la alineación, tenía que hacer una alineación distinta, con más jugadores frescos.
¿Al descanso estamos enfadados con el equipo o consigo mismo por esa mala lectura de ayer del entrenamiento?
Con mí mismo, sí, yo creo que... Creo que todos los jugadores quieren jugar, te dicen que están bien, y después creo que nosotros, yo y todo el staff médico, los preparadores, tenemos que evaluar bien el cansancio de los jugadores, y creo que no lo hemos evaluado bien. Creo que ha sido un partido, una primera parte, que no se puede jugar, entonces el pito de la afición ha sido totalmente aceptable y correcto también.
Totalmente correcto, y asumiendo las críticas y los pitos del público en la primera parte. Carvajal, sobre cómo salió el equipo y por qué salió tan mal en ese primer tiempo en el que realmente se pusieron las cosas tan difíciles.
Fruto de una primera parte muy mala, ¿no? Hoy en día pues regalas un tiempo, cuesta mucho, el rival nos hace dos goles y bueno, desde el descanso hemos salido a por todas. Preferiría haber ganado más tranquilo, la verdad. Hemos hecho una primera parte muy mala en todos los sentidos, en ataque, en defensa, y sabíamos que dependía de nosotros, ¿no? Que si nosotros queríamos y le metíamos ritmo, intensidad y sobre todo sacábamos nuestro talento, pues podía llegar la victoria. Dos prórrogas, viajes largos, hoy un partido también a las 4 después de jugar el jueves. Poco descanso y yo creo que darle enhorabuena al equipo, ¿no? Lo ha dado absolutamente todo.
Pues destacable el mea culpa de Ancelotti. Nuevas dudas con Lunin, que en el primer gol tal vez pudo hacer mal, Carlos.
Pues sí, sí.
Es que hay una inseguridad clara ahí, ¿eh? Aunque dice Ancelotti que no hay debate interno, no acaba de funcionar aquello.
No, y volvió a poner el ejemplo en su día, en aquella temporada en la que utilizó, sí, a Diego López en Liga y a Casillas en Copa y en Liga de Campeones. Dice, salió bien. Bueno, salió bien curiosamente en las dos competiciones en las que jugó él mismo. Ahora mismo, si va a seguir rotando, no sé cómo va a salir la cosa. Yo creo que va a llegar un momento en el que va a parar. Creo, sinceramente, porque no acabo de verle sentido a esta rotación de porteros.
Y Bellingham, la quinta, no juega en Las Palmas.
Correcto. Vio la amarilla Jude Bellingham, que con su gol de penalti ayer se coloca con 14 ya, 18 en lo que llevamos de temporada, 14 en Liga, 4 en Champions, y el próximo sábado no estará en la isla porque vio la quinta amarilla.
Pues en un momento vamos a ver cómo han reaccionado a lo que pasó ayer, tanto en Barcelona como en Girona.
El partido de la una en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ganó ayer el Girona 5-1 al Sevilla, ganó el Barça en el Villamarín al Betis 2-4, el Girona líder 52 puntos, Real Madrid 51, Barcelona 44, Girona con un partido más, luego Atleti de Bilbao 41, Atlético de Madrid 38, Real Sociedad 35. Tras la victoria del Barça frente al Betis, le preguntaron a Xavi por lo acontecido en el Bernabéu y aprovechó de pleno la oportunidad en plena tormenta negreira.
Lo he visto, lógicamente. Pero que es que me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Porque si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe, que habían cosas que no me cuadraban. Mira, me acuerdo en Getafe, el penalti a Rafinha, que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, que no se habla. El gol de Joao Félix en Granada, que tampoco se habla. Pues son situaciones que ya llevaríamos 6 puntos más. Empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no controlamos, ¿no? Ha visto todo el mundo hoy.
Eso es lo que dice Xavi, que aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pero de lo que no se acuerda Xavi es cuando le benefician, Carlos, solamente de cuando le perjudican en este recuento que ha hecho.
Es que, bueno, Xavi no tiene vergüenza, sin más, es que no se puede decir otra cosa, porque toda esta retahíla de frases y este discurso se podría utilizar en su contra la temporada pasada, donde seguramente el Real Madrid hubiera estado más cerca de la Liga también en muchos partidos, como dice Xavi, si hubiera habido un penaltito aquí o una falta por allá. En cualquier caso, a mí lo que me chirría es que un futbolista como Xavi, digo futbolista porque su carrera lo miré ayer, como futbolista en el Barça, transcurre desde el año 1998 hasta 2015, es decir, comprende todo el periodo o prácticamente todo el periodo de los pagos del Barcelona a Negreira. Hombre, que con toda la porquería que está saliendo organizada por su club haga oídos sordos, no reconozca ni quiera meterse en este follón, que eso sí que es un escándalo realmente para el fútbol español, y ayer salga, aprovechando, como tú dices, que pasa el Pisuerga por Valladolid, eso sí que me parece escandaloso cuando además él habla de jugadas, toca de oído y no sabe muy bien qué es lo que está pasando. Simplemente es un discurso que a él le conviene ayer, populista, porque sabe que su afición se lo va a comprar.
Y Michel, el entrenador del Girona, había ganado 5-1 al Sevilla, le preguntaron si había mano negra, si pensaba que no le iban a dejar competir por la Liga, y fue muy claro.
No sé si temes que de aquí a final de temporada, si todo sigue así, al Girona no se le permita competir de tú a tú con el Madrid, visto hoy lo visto en el Bernabéu.
No, ya te digo que nosotros no. Tengo la sensación de que estamos compitiendo en las mismas condiciones que los demás equipos. No siento ningún tipo de mano negra ni nada por el estilo. Al revés, tengo la sensación de que estamos o podemos o nos dejan jugar como nosotros queremos y no vemos ninguna situación rara. No creo en esas situaciones.
No cree Michel en esas situaciones. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
En lo estrictamente futbolístico, el Barça ganó 2-4 con 3 goles de Ferran Torres, por cierto, con un gran partido de un chaval de 16 años, Cubarsí, el central, que causó una impresión realmente buena. Partidazo de Isco en el Betis. ¿Qué impresión te dejó el Barça? ¿Sigue teniendo problemas? ¿Está mejorando? ¿Cómo le viste?
Yo creo que ayer le vi mucho mejor. Tuvo problemas en 5 o 6 minutos, que fue en los que Isco anotó 2 goles para el Betis, para igualar el partido, pero hasta entonces yo creo que el Barcelona había sido muy superior al Betis, que había marcado 2 goles, que había tenido varias ocasiones de gol para ampliar el marcador, y yo creo que el resultado al final de 2-4 es justo por los merecimientos que hicieron unos y otros.
Y lo del Girona, siempre decimos lo mismo, ya parará, pero no para. Ayer perdía 1-0 al minuto 10 con un gol del chico este, Isaac Romero, que está que se sale, ¿sí?, cada partido que juega marca, pero chico, en 6 minutos y medio de reloj, Dokvik, el ucraniano, hizo 3 goles.
A los 10 minutos perdía 0-1 y a los 19 ganaba 1-0. Ganaba 3-1. Así que eso es el Girona, que está jugando realmente bien al fútbol. Está jugando muy bien el equipo de Michel. Yo insisto, no sé lo que le va a durar la fuerza, si le va a durar todo, el fútbol inclusive, hasta el final de temporada. A mí me da la sensación que no va a hacer en la segunda vuelta los números que hizo en la primera. Eso lo tengo clarísimo, porque no lo ha hecho ningún equipo hasta ahora. Yo recuerdo que el Atlético de Madrid hizo 50 puntos el año que gana la Liga y en la segunda vuelta hace 38. El Real Madrid y el Barcelona más o menos lo mismo. Si hacían 50, 52 puntos en la primera vuelta, luego hacían mucho menos en la segunda. Yo creo que el Girona al final no va a hacer tantos puntos como hizo en la primera vuelta, pero si continúa jugando como lo está haciendo, si continúa sin tener bajas de hombres importantes...
Yo creo que va a pelear. Tampoco se notó, efectivamente. El caso, ¿no? Este es Michel. Después del partido, él sigue pensando que lo de luchar por la Liga no es su batalla.
No he visto el partido porque además el rival para nosotros no es el Madrid. Es rival para el Barça, para el Atlético de Madrid, que son equipos para luchar por la Liga. Nosotros no. Nosotros hoy hemos hecho historia, hemos conseguido superar el récord de puntuación del Girona en primera división. Ya se lo he dicho a los jugadores, estamos en primera, que era el objetivo principal. Creo que estar entre los 10 primeros lo vamos a conseguir y luchar por Europa. Creo que estamos en esa disposición.
La jornada acaba hoy en primera y en segunda división. Juegan el Atlético de Madrid en primera, el Leganés en segunda. Lo contamos aquí a través del 106 a las 8:30. A las 9, Granada Atlético de Madrid. Es verdad que el Granada está en descenso, que tiene 11 puntos, que solo ha ganado 2 partidos, pero los últimos partidos está batallando, y está con resultados muy, muy cortitos y poniendo muchos problemas. El último perdió con el Betis 1-0, por poner un ejemplo. El Atlético ha viajado con todo lo que tiene disponible, aunque hay algunos que están prácticamente en la rampa de salida. ¿Qué esperas esta noche en el 11 del Cholo Bonilla?
Sí, 22 convocados, sin Lemar, Azpilicueta y Reinildo. Han viajado Gervi, Soyuncu, Javi Galán y Ángel Correa, que tienen su futuro en el aire. Y también lo ha hecho el chaval del filial, Marco Moreno, el central canario de 22 años. Para esta noche espero un equipo muy parecido al de los últimos encuentros, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Bitzel, Jiménez Hermoso y Samulino en defensa, Coque, De Paul, Llorente, centro del campo, Morata y Griezmann en punta de ataque. Es un partido importantísimo si quieres seguir peleando, ya no digo por ganar la Liga, porque evidentemente...
Ya lo decía Cholo, que se está complicando la Liga
de
Campeones.
Está muy lejos, pero es que se está complicando la Liga de Campeones. Este año fuera de casa se vio una cara muy distinta al Atlético de Madrid. La última vez que ganó el conjunto rojiblanco fuera de casa fue en Vigo, el pasado 21 de octubre, 0-3, acabó el choque, y desde entonces nada. ¿Por qué sucede esto? Respuesta de Simeone.
Son tendencias. La temporada pasada nos costaba en casa y estábamos mejor fuera, hasta que allá por enero o febrero empezamos a cambiar esa tendencia y mejoramos en casa y mantuvimos fuera, así que esperemos que para esta temporada pase algo similar.
El Atlético es quinto con 38, tiene delante al Atlético de Bilbao con 41, aunque detrás tiene a la Real con 35 y al Valencia incluso con 32. Está la cosa muy peleada, claro, el hecho de que el Girona se haya metido tan arriba elimina prácticamente la posibilidad de que, además de Madrid, Barça y Atleti, quedara una cuarta posición. Así que va a tener que pelearlo de manera muy dura. Y hay mucho movimiento y mucho ruido en torno al mercado. Bonilla, ¿qué va a pasar con los 3-4 que están en la rampa de salida? Y hay algunos como el rumano Moldovan, el portero, que está prácticamente hecho, ¿no?
Sí, hay varias operaciones abiertas en el Atlético de Madrid. Ivo Gerbic, que acaba contrato en junio, se marcha a la Premier, concretamente al Sheffield, que abonará 2,5 millones de euros al Atlético de Madrid, que a su vez va a contratar al guardameta rumano del Rapid de Bucarest, Horatiu Moldovan, de 26 años. El propio guardameta fue el que lo dijo este pasado fin de semana. Cierto. Que el tren del Atlético de Madrid no lo podía dejar escapar. Y evidentemente, en cuanto que...
Es el portero de la selección rumana.
Efectivamente. En cuanto a que se oficialice que Ivo Gerbic se marcha al Sheffield, el Atlético de Madrid anunciará el fichaje de Horatiu Moldovan. Por Javi Galán ha preguntado el Villarreal, que busca un lateral izquierdo tras la lesión de Alfonso Pedraza, y en las últimas horas también ha preguntado la Real Sociedad, que se ha quedado sin Ayen Muñoz.
Eso es. Y se ha roto el cruzado, creo.
Que se ha roto el cruzado y evidentemente también ha preguntado el conjunto de Donostierra. Así que Javi Galán en las próximas horas podría salir cedido, yo imagino que al Villarreal, porque con el Villarreal estaba todo acordado. Pero en las próximas horas, como te digo, Javi Galán podría abandonar el Atlético de Madrid. Soyuncu puede marcharse al Fenerbahce o al Oporto, club que también le pretende, el conjunto portugués. Veremos si finalmente el central turco se marcha esta ventana del Atlético de Madrid. Y luego está el tema Correa y la oferta de Arabia y al Ittihad. A Correa le dan un pastizal, que por eso Correa ya no se lo está pensando.
Se quiere
marchar a Arabia. Lo que sucede es que el Atlético de Madrid, la oferta que le ha llegado no le convence y, por lo tanto, por ahora están las negociaciones paradas. Pero Ángel Correa también, insisto, podría abandonar el Atlético de Madrid.
¿Y llegadas?
Las llegadas.
¿De la de Moldovan?
Se habla del mediocampista del Genk belga, el marroquí, ahora en la Copa de África, Bilal El Kanous. Tiene 19 años, parece ser que gusta mucho a la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Podría venir El Kanous, podría ser un buen refuerzo para Simeone, pero claro, cuando llegue el marroquí, que está disputando la Copa de África, que no está siendo titular, porque titular está siendo en el mediocentro Amrabat, sí. Claro, cuando llegue casi será mitad de febrero. Y no lo sé si ahí ya le va a ayudar mucho al Atlético de Madrid. Si quieren que el futbolista sea importante para años posteriores, pues a lo mejor si consigue esa contratación el conjunto colchonero. Lo de Moise Kean y el Atlético y la Juve también está muy encarrilado. Lo tienen hecho con las tres partes y en cuanto... parece ser que ya no es tanto si se marcha a Correa, pero si no se marcha a Correa también podría venir Moise Kean al Atlético de Madrid, porque insisto, está absolutamente cerrado el tema con el conjunto de la Juve y también con el Atlético de Madrid. Y por último, César Azpilicueta ha sido operado de menisco el pasado sábado, se perderá unos 2 meses de competición, pero a mí me da la sensación que hay en defensa no va a haber ningún tipo de fichaje con el regreso de Reinildo, que está jugando con Mozambique en la Copa de África, lo tendría solventado Diego Pablo Simeone.
Gil Manzano pita el Atleti Sevilla del jueves, ¿no?
Sí, Gil Manzano pita el Atleti Sevilla. En el VAR va a estar Hernández Fernández.
El que estuvo ayer.
Que no ocurra absolutamente nada en el choque.
Vamos con el Getafe, que perdió 3-2 frente a Osasuna con un gol increíble en el minuto 80 de Areso. El partido nos deparó una tristísima imagen. Estos gritos, Greenwood muérete, por parte de una buena parte de la afición de Osasuna. Lo reflejó en el acta el árbitro, que llamó la atención incluso al delegado. Hubo un mensaje por megafonía. No es la primera vez que ocurre. Esto tendrá consecuencias seguramente para Osasuna. Por lo demás, en lo puramente deportivo, el Getafe, lo decíamos, perdió 2-0, perdía 2-0, empató a 2, hizo lo más difícil, pero en el 80 un golazo de Areso le dejó en blanco. Miguel Ángel Jarro. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mala primera parte del Getafe. Mejor, mucho mejor en la segunda, y luego ese gol increíble, ¿no?
Sí, el problema es que llegó el equipo casi 30 minutos tarde al Sadar, ¿no? Porque viendo el final de la primera parte y sobre todo la segunda mitad que hizo el Getafe, seguro que era un partido para haberse llevado algo positivo, pero claro, cuando empiezas con 2-0 en contra, hasta que compareció el equipo, pues eso es lo que tardó. Yo creo que ese es el debe del equipo, aunque efectivamente llegó ese gol increíble de Areso. Incluso tuvo oportunidades en la segunda parte del Getafe para haberse puesto 2-3, pero llegar tarde a un partido pasa factura.
Fue titular en Es Unal por primera vez. ¿Cómo le ves? Lógicamente lleva muchísimo tiempo fuera.
Pues le vi como siempre. Fíjate que nos sorprendí ayer durante la transmisión en el partido de la Onda. Bueno, en Madrid al tanto que coincidió el horario. 90 y muchos minutos y al mismo ritmo de siempre, luchando, corriendo, presionando arriba. Nos sorprendió muchísimo porque no había sido titular, pensábamos que físicamente no estaba del todo bien, pero se pudo ver ayer que lo bueno que tiene el Getafe es que ha hecho un fichaje de invierno, que es en Es Unal, que es importantísimo para lo que queda de temporada.
Sí, dio la asistencia para el primer gol de Borja Mayoral, que por cierto suma 13 y es el máximo goleador español,
Sí, bueno, Borja Mayoral, fíjate qué curioso que Borja Mayoral había tomado un poco la capitanía, por decirlo de una forma, del ataque del equipo. Ahora con Enes Unal se entienden muy bien, ya lo hicieron el año pasado, no estaba Mata, no estaba La Tasa, y la verdad es que creo que el Getafe puede estar tranquilo sabiendo que tiene con Greenwood un gran jugador, pero con Enes Unal junto a Borja Mayoral una dupla de ataque importantísima para lo que queda de temporada y además son garantías. Yo creo que la gente puede estar bastante tranquila.
Bordalás tras el partido.
Esto es el fútbol, ¿no? La grandeza y la miseria del fútbol. Creo que ha sido un partido espectacular para el aficionado que no tenía intereses, porque se ha visto un partido de los equipos que querían conseguir la victoria. Osasuna entró mucho mejor en el primer tiempo, nos superó sobre todo en nivel de intensidad, en duelos, en segundas jugadas se puso por delante muy pronto, pero creo que el segundo tiempo el equipo se pareció más al Getafe, y cuando teníamos el partido controlado, pues ha llegado ese gol que nos ha sorprendido a todos y, bueno, que finalmente le ha dado la victoria a Osasuna.
Próxima estación, el lunes que viene, contra el Granada en casa, Miguel.
Sí, ya es el momento de certificar pues todas estas buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que el Getafe está jugando bien al fútbol, es importante de cara a lo que viene de temporada mantenerse en esa posición y, sobre todo, certificar en casa el buen momento del equipo.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo.
El Rayo perdió 0-2 con Las Palmas el sábado. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lleva sin ganar en casa 3 meses o algo así, una barbaridad.
Pues mucho tiempo, sí, lleva sin ganar el Rayo, solo una victoria esta temporada. La verdad es que la gente anda un poquito, mosca, cansada. Saben que, bueno, no es cuestión de futbolistas, sino de acierto, ¿no? Porque las jugadas las siguen dominando, siguen teniendo el control de partido, siguen teniendo las ocasiones, pero luego errores muy groseros como el otro día, por ejemplo, el de Dimitrescu, que no se entiende con el central, provocan el primer gol, y después el segundo de la Unión Deportiva Las Palmas pues tampoco están realmente acertados, pero poco más se puede hacer más que insistir. Como dice Francisco, él cree que una vez que empiecen a entrar el equipo se va a liberar de ello, aunque también eso es el discurso que venimos escuchando habitualmente desde hace ya mucho tiempo. También es verdad que Camello marcó 2 ante el Getafe en ese retorno en el 2024 y luego no ha vuelto a hacer ninguno más. Así que bueno, va costando abrir los partidos y ganar partidos, sobre todo en casa, y el Rayo Vallecano pues que está desinflándose poquito a poco y la gente empieza un poquito a preocuparse.
Menos mal que por abajo la gente está muy anclada y el descenso queda todavía a 8 puntos. Y está cerquita de llegar Maras, el central del Alavés, que ya jugó aquí.
Sí, Nicolás Maras ya fue jugador del Rayo Vallecano en la 21-22, llegó a disputar 19 partidos. En aquella ocasión lo hizo como cedido y parece que sería la opción para que también recalara ahora en este mercado de invierno de nuevo en el Rayo Vallecano. El acuerdo con el futbolista es total, ahora mismo en las filas del Alavés, no cuenta con minutos y por tanto él ve de forma muy agradable, con buenos ojos, el poder recalar en el Rayo Vallecano. Faltaría llegar a un acuerdo con el conjunto vitoriano, como decimos en principio sería en forma de cesión para que Nicolás Amara se convierta en jugador del Rayo.
Vamos con nuestros tribunos de Rayo Getafe. Habitualmente dialogamos los martes, pero esta semana lo invertimos porque el Atlético juega esta noche, cosa poco habitual en el conjunto rojiblanco. Juanjo Merino es aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez lo es del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El último que jugó el Getafe, Juanjo, del 2-0 al 2-2 y ese gol increíble en el minuto 80. ¿Cómo se te quedó el cuerpo?
Madre mía. Y dice que había... sí, que pensó tirar a puerta, como me fastidies, por favor, si no sabe ni lo que hizo, y mete un golazo que no se lo cree ni él. Pues un partido que debería haber sido empate, con una primera parte para uno, la segunda para otro, y al final, pues fíjate, se nos fue ahí un puntito pues muy, muy rico para estar más cerca de la salvación.
Lo peor, la primera media hora del equipo, ¿no? Bastante desconectado, poco habitual.
Sí. Es que nos pasa pasar un poco lo mismo que el partido de Copa con el Sevilla, que cometemos unos errores y estamos como desenchufados. Se nos apaga la bombilla y claro, esto es primera división, en el momento que te duermes, pues fíjate, 2-0 y ahora levántalo. Y es que no se está pasando como en el último partido si estamos así.
Y lo llegaron a levantar y pudieron ponerse por delante incluso.
Sí, sí. Y tuvo dos jugadas ahí para ponerse por encima en el marcador y no las aprovechó. Pero que hay que tener mucho cuidado, la verdad que en el momento que bajas un poco la concentración, se nota que el equipo, nosotros para competir tenemos que estar muy enchufados, en el momento sí. Que bajamos un poco el pistón, nos pasa eso.
Eso lo repite insistentemente Bordalás en todas las ruedas de prensa. Rubén, supongo que de sí. Bajón, porque son 4 meses, algo más de 4 meses sin ganar en casa, desde el 15 de septiembre.
Sí, y además, pues, la sensación, bueno, a ver, en este caso... Ayer, bueno, por lo menos, o sea, el otro día por lo menos se llegaba, parecía que el partido lo tenían controlado, parecía que iba a haber como un cambio, ¿no? Pero nada, seguimos con la pólvora mojada y es que así es imposible.
¿Cómo está el run-run en la grada con el entrenador?
Pues hombre, pues ya hay un poquito de run-run, como bien dices, ya hay un poquito de mosqueo, porque el discurso este de, bueno, pero hemos jugado bien, pero ya entrarán, no sé qué, no, vale, pero es que... Si no hay pólvora arriba, es que no hay nada que hacer, o sea, no hay otra cosa. Entonces, al final, ¿quién paga esto? Pues lo paga el entrenador. Yo el partido del otro día no me pareció malo, ni mucho menos del Rayo, excepto los errores estos groseros, pero claro, es que al final, pues no sé yo, yo lo de comerse las torrijas, Francisco, no lo veo muy claro, ¿eh?
Ya. Son 13 remates, 12 corners a favor, 129 ataques, algunas oportunidades claras, pero es que no la mete nadie, ¿eh? Es que no hay manera de hacer un gol, y sin hacer un gol, y encima regalas el primero, todo se complica más, claro.
Claro, efectivamente, y luego también yo sigo sin entender el tema de las rotaciones de los delanteros, no me entra a la cabeza, o sea, yo, es que me gustaría que me lo explicara algún día este hombre, porque, no sé, que salgan Teca... Falcao ya, mira, o sea, ya es casi lo más cercano a un exjugador, o sea, y que Raúl de Tomás salga los últimos 10 minutos, no sé, o sea, que no se dé continuidad a dos delanteros, que se rote tanto, o sea, al final es que no lleva a ningún lado.
Menos mal que los de abajo están muy anclados y el descenso está a 8 puntos, ¿eh? Porque otra temporada con los de abajo más enchufados, la cosa estaría peor, ¿eh?
Claro, es que yo creo que este año... la salvación no llega a los 40, o sea, y esa es la suerte que estamos teniendo, porque si no, es que estábamos en el lío ya, estábamos en el lío seguro. Y luego lo que no entiendo es el interés ahora por un central. Pues es que si el problema es que no metemos goles. Es que aunque haya errores, hay atrás, puntuales, pero yo creo que defensa hay. Lo que no hay es de centro del campo para arriba, para meter goles.
Sí, pues ahora viene la Real Sociedad. No sé si luego era el Madrid, pero la Real Sociedad es el siguiente, desde luego.
Nada, pues...
Y fuera.
Pues difícil. Claro. O sea, aunque el Rayo, yo creo que si puede sacar algún punto,
bueno, es
va a
que
sacar fuera.
De hecho saca muchos más puntos fuera que en casa. Si en casa lleva 8 y fuera 15. O sea.
Claro, pues es lo que te digo, que, sí. Que al final casi prefiero que jueguen fuera siempre.
Una cosa, Juanjo, en el Getafe, fíjate que sí. Yo le tengo mucha admiración a David Soria, me parece un gran portero, pero últimamente le veo un poco raro. ¿Cómo le ves tú?
Sí, no sé. Que le ha pasado, pero ese estado de forma que estaba a tope y que nos ha salvado muchos partidos, comete errores que son errores puntuales, porque sí, si sí. Te das cuenta también saca un par de balones
también.
Complicados y él te los saca, pero luego siempre regala. Hay un run muchas veces que se dice que lo que Soria te da, Soria te lo quita, porque es una frase que al final es verdad, que te ha hecho 3 paradones impresionantes y luego resulta que no sale en el punto de penalti y te rematan ahí. Entonces, no lo sé, yo creo que ha bajado un pelín el nivel de forma y o ha perdido, yo creo que lo que le pasa es que ha perdido un poquito de confianza. En ese estado que estaba antes tan bueno, ahora no está tanto. Y al final, claro, nosotros somos un equipo que tenemos que basar, lo que hacemos lo basamos en el trabajo defensivo y en lo bien que estamos. Entonces,
¿a Enes cómo le viste errores, 90 minutos ayer, casi 100?
¿A quién, perdona?
A Enes Unal.
Bien. Enes le falta todavía muchísimo, pero es que si queremos recuperarle antes de que acabe la temporada, hay que darle minutos. Entonces, pues es, mira, era un campo en el que tenía que jugar y yo le veo que ya verás cómo se va a enchufar antes de... Tiene que jugar muchos minutos. Es que al final el delantero tiene que jugar. Es un poco lo que está diciendo Rubén. Mira, confía en los que quieras, pero confía en ellos. Uh-huh. Y esto a Enes le va a ser igual. Para nosotros va a ser fundamental y verás cómo nos va a regalar algunos golitos.
Esperemos que sí. Juanjo Merino, Rubén Rodríguez, aficionados del Getafe y del Rayo. Mil gracias a los dos. Un abrazo, ¿eh?
Venga, a vosotros. Buenas tardes.
Gracias.
En segunda división, el Leganés, el líder, juega esta noche en Butarque, recibe al Burgos con una gran noticia, vuelve Miguel de la Fuente, Laura.
Sí, que se operó en este parón, aprovechó que había muchos días por el medio, no se lo pensaron, operado y ya entra en la primera convocatoria, en principio no va a estar en el 11 inicial, pero gran noticia porque vuelve el máximo goleador del equipo. Sigue siendo baja Dani Raba, al que todavía le queda en su proceso de recuperación, y siguen siendo baja Neyu y Cisse, que están en la Copa África con Camerún y Guinea, respectivamente. Llega el Burgos de John Pérez Bolo, que está mirando hacia el playoff a tan solo 2 puntos, así que no va a ser un partido fácil. Y ojo, porque los precedentes dicen que los 3 enfrentamientos anteriores en Butarque terminaron siempre con el mismo resultado, empate a 0. Así que hay que armarse de valor hoy, 8:30 de la tarde, para que entre la pelotita. 8:30. Lo han adelantado hora.
Sí, tienes razón.
Es a las 8:30, lo contaremos
mejor para los que van.
De la onda, sí. El Leganés se estrena como local en este 2024 con el objetivo de seguir primeros. Está ahora mismo con 3 puntos de ventaja sobre el Sporting de Gijón, que no falló ayer ante el Tenerife, y tampoco fallaron Español y Eibar, así que esa ventaja podría ir hasta los 6 puntos. En el mercado se sigue trabajando la posibilidad de que llegue algún refuerzo, se le sigue preguntando a Borja Jiménez por esta situación, no lo tiene fácil el Leganés porque tiene que cumplir con el límite salarial y debería dejar salir algún futbolista para poder cumplirlo, y él sigue diciendo que con los suyos se va
a muerte,
al fin del mundo.
No, propósito ganar, pero el que tengo todas las semanas, pero sobre todo que el equipo se muestre igual de competitivo que lo ha hecho todos los días en Butarque y toda la primera vuelta. Que el equipo sea tan competitivo, eso es lo que más tranquilidad nos da a nosotros, lo que nos hace afrontar las semanas con ese descaro de pensar que podemos ganar a cualquier equipo. Por eso muchas veces enfatizo en poner en valor lo que consiguen o lo que han conseguido los chicos en estas 22 jornadas. Tiene un valor incalculable para mí, tiene un valor de la hostia, hablando mal.
Pues hablando mal, ese es el valor que tienen los futbolistas, sus futbolistas, para el míster del Leganés. Posible alineación hoy: Diego Conde en portería, Nion, Jorge Sáez, Sergio González y Franquesa en defensa, Undabarrena, Chico, Yoará y Portillo en el centro del campo, y arriba Ureña y Diego García.
Y hoy es un gran día para el Alcorcón, que ganó el sábado en Albacete 0-1 con un gol de Diego Sousa, un golazo en el minuto 89, porque aprovechando las derrotas tanto del Andorra como del Huesca, ha salido del descenso y hacía mucho tiempo que esto no pasaba. El Alcorcón es 18º con 24 puntos. Y Nafti, el técnico, lo tiene claro. Hay que seguir vivos hasta el último día.
El objetivo para nosotros es tener una identidad. Creo que la tenemos. Vamos a competir en todos los campos. Vamos a ponerlo complicado a todos los equipos. Y a nivel de puntos, queremos llegar vivos a la última jornada. Es nuestro objetivo. La primera vuelta ha sido complicada. Y gracias a nuestros jugadores, los chicos creen en lo que estamos haciendo. Intentaremos llegar vivos a la última jornada, pero hay muchos equipos que van a sufrir igual que nosotros.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Buena jornada para el Real Madrid, que ganó en casa a Bilbao y además se aprovecha de la derrota de Unicaja, que llevaba 14 partidos consecutivos ganando, Carlos.
Sí, después de dos derrotas consecutivas en Liga CB contra Murcia y en Euroliga contra Mónaco, ayer recuperó de nuevo la senda de la victoria, 95-80 ante Bilbao. Sobre todo muy bueno de salida el primer cuarto, en 8 minutos 25-11 el parcial para el Real Madrid. En el tercer cuarto, ya con un más 14, los de Chus Mateo pusieron tierra de por medio. Campaso, 10 puntos, 10 rebotes, 20 de valoración. Poirier, 11 puntos, 7 rebotes, 20 de valoración. Y luego, además, hubo un montón de jugadores, Musa, Yabusele, Abalde, Ndiaye y Mario Zonia, que superaron los dobles dígitos, con lo cual fue un triunfo muy coral de todo el Real Madrid de básquet. Así hablaba ayer Mario Zonia de lo que supuso de nuevo reencontrarse con la victoria.
Bueno, hemos hecho un más o menos buen partido. Seguimos, hemos tenido unas dos derrotas muy, muy feas para mí y bueno, hay que intentar ganar partidos y seguir como hemos hecho toda la temporada. Hemos tenido un enero muy raro, muchos partidos, muchos viajes, muchas lesiones, muchas molestias, pero bueno, seguimos, intentamos que no se sientan esas cosas demasiado.
Así que, como tú decías, en la tabla lidera la clasificación el Real Madrid con 17 victorias, dos más que Unicaja, tras la derrota de ayer, que suma 15. Próxima cita el jueves en el Palacio de los Deportes a las 9 menos cuarto, Euroliga contra Olympiacos.
Y en la Leforo, Estudiantes 93, Betis 87, Estudiantes líder, 15 victorias, 3 derrotas, 2 victorias de margen sobre Leima, La Coruña y San Pablo Burgos. El Fuenlabrada, que perdió en Castellón 77-73, 6 victorias muy cerca de la zona de descenso. Y en el Open de Australia, triunfo amplio, Holgado, sobre todo en la última manga, de Carlos Alcaraz. En tres sets se ha plantado ya en cuartos.
Sí, el murciano vuelve a su mejor versión. Se planta ya en cuartos de final. Ha superado al serbio Kecmanovic en tres sets, 6-4, 6-4 y 6-0, en 1 hora y 49 minutos. Y su próximo escollo va a ser el germano, el alemán Alexander Zverev, que ha tenido que sudar bastante más ante el británico Cameron Norrie en 5 sets y casi 4 horas y 5 minutos de partido. Así que va a llegar un poquito más cansado. Es la primera vez que se mete en los cuartos de final de Australia. A sus 20 años ya lo ha hecho en los cuatro grandes, el abierto de Estados Unidos, Wimbledon, Roland Garros y ahora en Australia. Y bueno, pues su próximo rival, como decimos, es Zverev. Seguramente va a ser la primera piedra de toque. Ha solventado fácil los 4 partidos anteriores a Alcaraz. Y en el enfrentamiento particular entre ellos, 4 veces ha ganado el alemán, 3 Carlos Alcaraz. La última vez fue en la ATP Finals de Turín y ganó el tenista británico. Han quedado ya configurados los cuartos de final. Alcaraz frente a Zverev. En el caso se cruzarían en semifinales con el ganador del Medvedev, Hurklak, y por el otro lado del cuadro, Djokovic, Fleet y Sinner, Rublev. Ese partido ante Zverev va a ser el próximo viernes.
El número 6 del mundo, Alexander Zverev, es el próximo rival de Carlos Alcaraz ya en los cuartos de final. A las 3 de la parte de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos hoy el programa con toda la polémica de lo sucedido ayer en el Bernabéu. Fue una remontada de VAR ante un Almería que se marchó muy enfadado. Vamos a analizar cada jugada y a escuchar los audios del VAR. También atendemos a las declaraciones de Xavi, oportunista, el técnico del Barça, diciendo que ve cosas raras en esta liga. Veremos el resumen de su partido y su victoria ante el Betis. También los goles del Girona ante el Sevilla, no aflojan los de Michel, y los goles de la derrota del Getafe ante Osasuna en el Sadar. En clave atlética damos algunos datos de Moise Kean, que podría ser jugador rojiblanco en breve. Lamentablemente tenemos que terminar con la oleada de violencia en el fútbol europeo este fin de semana.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con la compañía de la radio, la mejor de todas, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, 7:30 el enfoque, 8:30, 30 minutos de información deportiva, 8:30, transmisión de los partidos del Atlético de Madrid y del Leganés. Volvemos mañana a la 1:00 en punto. Buen día para todos. Hasta mañana.